Hola, soy Gabriela Soní, Chief Investment Officer en UBS México. Y a nombre de Alejo Cherwonko, titular de este espacio, les doy la bienvenida a este episodio dedicado a Colombia, Perú y Chile. Este es el tercer episodio de nuestra serie de Year Aheads, en los que compartimos nuestras proyecciones económicas y financieras para el 2025. En el pasado dimos nuestras perspectivas para la economía global y de América Latina, después hablamos sobre México, y hoy es el turno de los países andinos. Y para ello, tengo el gusto de estar acompañada por Pedro Quintanilla, estratega senior de mercados emergentes en UBS Americas. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás?
Hola, Gaby, un gustazo estar aquí.
Muchas gracias, Pedro. Pues últimamente hemos visto muchas noticias sobre los desafíos fiscales en Latinoamérica y en algunos casos los países andinos han liderado los titulares negativos. Un país donde ha habido mucho ruido sobre el tema fiscal es Colombia y ha sido difícil de digerir la situación, ya que algunas noticias parecen ser positivas y otras negativas. ¿Nos puedes ayudar a entender qué está pasando en Colombia?
Claro que sí, Gaby. Mira, este año la situación fiscal de Colombia se ha deteriorado, con un déficit fiscal que supera el 7% del PIB, principalmente debido a una caída significativa en la recaudación tributaria. Los factores que han contribuido a esta caída incluyen una recuperación económica lenta y frágil, problemas de retención de impuestos y un fallo judicial que bloqueó ingresos esperados por las regalías. En respuesta, el gobierno sí anunció recortes presupuestarios, pero probablemente necesitarán más recortes para poder cumplir con la regla fiscal en este año. Aunque creo que lograrán su objetivo fiscal, sí será un desafío, ya que en los últimos meses del año suelen tener menor recaudación y mayor gasto público.
Muy interesante, Pedro. Y ahora, ¿cómo crees que esta situación fiscal evolucione durante 2025 y en los siguientes años?
Muy probablemente las cuentas fiscales de Colombia mejoren en los próximos años a medida que los desafíos temporales que acabo de describir desaparezcan y también las autoridades siguen muy dispuestas a realizar más recortes al gasto público. Sin embargo, sí existe un riesgo alto de que los objetivos fiscales no se cumplan, lo que podría resultar en déficits fiscales más altos de los proyectados. Por el lado de los ingresos, las proyecciones para 2025 del gobierno son bastante optimistas, con expectativas de una recuperación económica muy rápida y una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos. Mientras que por el lado del gasto, sí hay presiones para aumentar el gasto fiscal que no han sido consideradas explícitamente, como la reforma de pensiones aprobada en este año, y adicionalmente se discutirán reformas fiscales en salud, trabajo y servicios públicos en el primer semestre del siguiente año, las cuales conllevan implicaciones fiscales. Ahora, aunque estas reformas podrían suavizarse, es probable que sí puedan aumentar el gasto público en el mediano y largo plazo.
Pedro, dado todo esto, ¿cómo ves los activos financieros en Colombia?
La buena noticia, Gaby, es que las valuaciones de los bonos soberanos denominados en dólares ya incorporan bastante negatividad. Durante 2024, los bonos soberanos tuvieron un rendimiento inferior al de los soberanos con calificaciones crediticias similares. Y actualmente sugieren 4 rebajas a la calificación, lo cual me parece muy excesivo. Sin embargo, tampoco veo catalizadores claros para que los precios de los bonos se normalicen. Y por ende, yo pienso que la deuda del país probablemente tendrá un rendimiento en línea con el de sus pares de calificación crediticia similares. En términos del tipo de cambio, el peso colombiano probablemente se deprecie más debido a la posible fortaleza del dólar en el corto plazo. Y en un entorno fiscal complicado, con recortes de tasas del Banco Central de Colombia, en un contexto de una recuperación económica aún frágil, sí pienso que pueden aumentar las presiones de depreciación sobre la moneda.
Muchas gracias, Pedro. Ahora, ¿por qué no pasamos a Perú? ¿Cómo ves la situación fiscal actual de Perú?
Igual que Colombia, Perú también enfrenta desafíos fiscales significativos. Es muy probable que Perú no cumpla con su objetivo fiscal por segundo año consecutivo, principalmente debido al aumento del gasto de los gobiernos regionales para impulsar la recuperación económica y también a una recaudación muy débil de los impuestos tras una desaceleración económica el año pasado.
¿Y cómo crees que esto evolucione durante 2025 y en los siguientes años?
Es muy probable que el gobierno pueda reducir el déficit, pero también es probable de que no se alcance el objetivo fiscal. Por un lado, los ingresos podrían mejorar gracias a la recuperación económica, ganancias mineras y medidas tributarias, pero el gasto se mantendrá alto debido al enfoque en el crecimiento y al aumento del gasto en las pensiones. Además, hay limitaciones políticas, ya que la posición del gobierno con los legisladores regionales probablemente se debilitaría si sus obras públicas se ven amenazadas. Y finalmente, sí existe el riesgo de que los problemas financieros de Petroperú podrían requerir de apoyo gubernamental.
Oye, Pedro, y explícame algo. A pesar de los desafíos fiscales en Perú, los mercados no han castigado de manera significativa al país. El tipo de cambio se ha mantenido bien comportado y el diferencial de riesgo soberano entre Perú y países de calificación crediticia similar no ha incrementado de manera sostenida. Mi pregunta es, ¿a qué se debe esto y podemos esperar que esto continúe?
Es una excelente pregunta, Gaby, y una pregunta que me hacen frecuentemente. Creo que hay varios factores contribuyendo a esta resiliencia y yo espero que esos factores continúen. Número uno, la dinámica de la deuda de Perú sigue siendo muy manejable y la calificación crediticia del país se ha estabilizado en triple B. En parte, esto se debe a que Perú tiene una deuda bruta de solamente 33% del PIB, muy baja en comparación con sus pares regionales y con países de una calificación crediticia similar. Y además, los objetivos fiscales que tiene el gobierno de Perú para los próximos años involucran déficits fiscales que son muy, muy bajos. Si el gobierno logra, aunque sea acercarse a esos objetivos, junto con una tasa de crecimiento anual de alrededor de 3%, esto garantizaría la sostenibilidad de la deuda pública. Y número dos, también existen factores técnicos que han contribuido a la resiliencia de los activos. El stock de deuda soberana externa de Perú sigue siendo relativamente bajo. Y en cuanto al tipo de cambio, el sol peruano tiene muy baja liquidez global, lo cual hasta cierto punto proteja la moneda de episodios de aversión al riesgo global. Por ende, para 2025, espero que la deuda soberana de Perú continúe siendo cotizada en línea con países que tienen la misma calificación crediticia. Y para el tipo de cambio, sigo esperando un tipo de cambio en un rango con poca volatilidad.
Y más allá del tema fiscal, el otro riesgo que frecuentemente se ve en Perú es el factor político. ¿Cómo ver la situación política en Perú en 2025? ¿Ves riesgos de inestabilidad política como lo hemos visto en los últimos años?
Como punto de partida, la aprobación de la presidenta Dina Boluarte se encuentra en un mínimo histórico de 4%, Gaby. Esto es un mínimo tanto para estándares de Perú como de otros países en la región. Aunque el clima político ha sido relativamente tranquilo en este año, durante 2025 la presidenta Boluarte sí podría enfrentar un proceso de destitución. Esto se debe a que el proceso de elecciones generales de 2026 comienza en abril, lo cual permite a los miembros del Congreso mantener sus posiciones hasta julio de 2026, independientemente del estado de la presidenta Boluarte. Por ejemplo, si la presidenta Boluarte fuera destituida antes de esto, conduciría a elecciones anticipadas, lo que podría hacer que muchos miembros del Congreso, que también tienen baja aprobación, pierdan sus trabajos. Sin embargo, algo importante para recalcar es que es poco probable que una destitución de la presidenta Boluarte afecte de manera significativa la economía y los mercados financieros. La razón es que la incertidumbre política en Perú generalmente tiene un impacto en la economía y en los mercados cuando esta va acompañada con protestas sociales disruptivas o cambios potenciales en el marco macroeconómico del país, ninguno de los cuales creemos que sea probable antes de las elecciones de 2026.
Muy interesante, Pedro. ¿Por qué no pasamos al último país que vamos a cubrir hoy? Chile. Durante 2024, Chile pareció regresar a cierta normalidad. ¿Estás de acuerdo con esto y qué se espera para Chile en 2025?
Yo creo que sí, Gaby, en parte. En términos macro, sí vemos que la economía está regresando a niveles pre-pandemia, y en 2025 esperamos que este proceso se consolide. Por un lado, factores como recortes de la tasa de interés por parte del Banco Central, precios más altos del cobre y una mayor inversión minera deberían apoyar al crecimiento. Sin embargo, aún así, Chile sí está enfrentando desafíos en el crecimiento y en la situación fiscal. Por ejemplo, a pesar de las rebajas de tasas del Banco Central, las tasas de interés locales de largo plazo siguen siendo muy elevadas, lo cual podría frenar la inversión en sectores como la construcción. Adicionalmente, sigue habiendo un exceso de regulación que está impactando la inversión privada en algunos sectores. Y finalmente, como el resto de la región, la situación fiscal de Chile también se ha deteriorado y veo difícil que Chile pueda cumplir con sus reglas fiscales para 2025.
Gracias, Pedro. Y en términos de riesgo político, Chile pareció ser un país menos ruidoso comparado con el resto de la región. ¿Esperas que esto continúe?
En general, Gaby, yo siento que sí. Por un lado, la mayoría de las reformas que están siendo discutidas en el Congreso no tienen implicaciones negativas, al menos en el corto plazo. Por ejemplo, en marzo probablemente se apruebe un proyecto de ley destinado a reducir los tiempos de aprobación de grandes inversiones, lo cual sería positivo para la economía. Y también continúan discusiones sobre la reforma de pensiones en el Senado. Ahora, esta reforma sí podría tener implicaciones fiscales algo negativas, pero en el muy, muy largo plazo. Y finalmente, tenemos elecciones presidenciales en 2025, en donde los candidatos de centro-derecha parecen tener cierto momentum, aunque la carrera podría ser siendo algo competitiva. Entonces, en general, aunque hay riesgos, el balance macroeconómico y político para Chile sí tiene un sesgo positivo para 2025.
Pues muchas gracias, Pedro, por este resumen. Con esto cerramos la conversación del día de hoy, recordando a nuestros oyentes que si quieren conocer más sobre nuestras perspectivas, visiten nuestra página de UBS Latam Access, en la cual mostramos algunos de nuestros reportes más importantes y que no olviden suscribirse para no perderse nuestros próximos episodios. Muchas gracias y hasta la próxima.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa, aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.